Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio ponemos el foco en Europa, la crisis económica y energética que atraviesa e impulsa la protesta social y a la huelga en varias naciones.
Para eso entrevistamos al consultor e investigador mexicano Luis Guacuja, especializado en Derecho y Política Internacional, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Huelga ferroviaria en Reino Unido. Detención de actividades en el aeropuerto de Bruselas. Paros en el tráfico aéreo en España, Portugal y Francia. Protestas sindicales y descontento social por la creciente inflación y la crisis energética afectan con intensidad al viejo continente que no logra recuperar su economía.
Europa es sacudida por el reclamo de los trabajadores que sufren los efectos de la pospandemia y también de los altos costos de los alimentos y los combustibles como consecuencia de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por el conflicto en Ucrania.
En Reino Unido, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte convocó paros los días 21, 23 y 25 de junio por salarios y mejores condiciones de empleo.
El país acumula una inflación de 9% y está al borde del colapso del sistema del transporte con la mayor huelga en 30 años. La posibilidad de que se plieguen a las medidas en los sectores de la educación y la salud está latente.
La movilidad también está afectada en las principales plazas europeas por la huelga en Bruselas y la falta de personal de servicio en tierra y tripulantes de cabina. También están alterados los servicios de transporte público que incluyen tranvías, metros y autobuses.
El descontento social se plasmó además en Francia en los resultados de las elecciones parlamentarias, donde el presidente Emmanuel Macron, reelecto mandatario el pasado 24 de abril, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento.
Para profundizar en estos temas y la creciente polarización en Europa, en Telescopio entrevistamos al consultor e investigador mexicano Luis Guacuja, especializado en Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional.
El entrevistado.
Luis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día.
Es un gusto recibirte. Europa está siendo sacudida por el reclamo de los trabajadores, los efectos de la pospandemia y los altos costos de los combustibles, entre otros temas. Para empezar, ¿qué impacto ha tenido la huelga ferroviaria llevada adelante desde el martes 21 en Reino Unido? Se dice que es la mayor en 30 años.
Sí, sí, claro. Está, bueno, Europa en general con, y el mundo también con una crisis económica muy importante, con una inflación generalizada en el caso del Reino Unido. Además, hoy justamente se cumplen 6 años de aquel referéndum del Brexit, que cuyas cifras muestran que ha sido pues un error en términos políticos, pero también de manera muy importante en términos económicos. Y esto se acentúa, claro, con esta crisis generalizada, después de una pandemia, después de el tema de la guerra en Ucrania, y ahora se enfrenta el mundo y particularmente Europa también a una crisis económica muy importante, a subida de los precios en los energéticos, en los servicios, en los bienes. En el caso del Reino Unido, esta inflación se prevé que al final de año pase incluso los 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces esto ha movilizado sobre todo a los sindicatos. Ahora pues vemos que hay una huelga muy importante de los trenes, que antes eran públicas y ahora son privados, con esta idea de Margaret Thatcher de hace algunas décadas, bueno, que decía que había que privatizar todo, y bueno, pues tampoco las empresas en el sector privado se traducen en eficiencia, ¿no? Y esta es uno de los sectores, ¿no?, que se acusa que son los trenes más viejos y más ineficientes de toda Europa, y los empleados, los trabajadores, los sindicatos ferroviarios, que están reclamando un aumento de un 7%, ¿no? Y algo que pues se suma a otros reclamos también en otras partes de Europa, pero que particularmente en Reino Unido pues han colapsado pues al país, porque pues las conexiones en la isla pues se dan principalmente en tren, y casi todas las conexiones pues están paralizadas debido a esta importante huelga que continuará en esta semana.
Luis, la industria ferroviaria recibió 16 mil millones de libras, esto es casi 20 mil millones de dólares en ayudas durante la pandemia. El país vive una inflación histórica, tú hacías referencia a eso. El teletrabajo además está afianzando en Europa. ¿Cómo está afectando esto a la industria?
Bueno, de manera muy importante, porque es cierto que los viajes se paralizaron, ¿no?, durante, sí, la pandemia, y aunque se ha regresado a las actividades, mucha gente y muchas empresas han optado por continuar con el teletrabajo, ¿no? Y entonces, si había caído un 80% en el 2020 el tema de los viajes ferroviarios, este año se ha llegado a un 50%, ¿no? La recuperación no ha sido correspondiente con el regreso a las actividades, y esto se explica justamente porque el teletrabajo ya llegó para quedarse en muchos sectores, y esto inevitablemente afecta al transporte, y en el caso específico al Reino Unido, al transporte ferroviario.
No solo es importante tener trabajo, sino que también las condiciones laborales y los salarios. ¿Cuál es la situación actual en Reino Unido?
Es muy complicada porque la economía no levanta. La economía, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, bueno, pues que ha habido una serie de ayudas, ¿sí?, para las empresas, para los empleadores, para los trabajadores. Pues en el caso del Reino Unido, fuera de la Unión Europea, pues está alejada totalmente de estas ayudas, ¿no? O sea, renunció a esta idea europea y ahora está pagando las consecuencias. Entonces, las políticas que se puedan tomar a nivel nacional resultan insuficientes, ¿no? Por pues el Brexit, que está teniendo sus consecuencias ya con los años, el tema de no poder contratar, por ejemplo, trabajadores de otras partes de la Unión Europea, también ha dificultado mucho el tema de las contrataciones laborales en distintos sectores, y además ha encarecido muchísimo la vida, ¿no? El aumento, por ejemplo, de los inmuebles, tanto para adquirir como para rentar, ha aumentado de manera exponencial, y muchas de aquellas promesas que se hacían hace 6 años justamente para vender como una buena idea la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues resulta que no son tales, ¿no? No hay un beneficio claro hasta ahora, ¿no? Y con la pandemia y con la crisis económica que ahora se vive, la situación es todavía más complicada, más aguda.
¿Y puede Reino Unido recomponer ese error que tú mencionabas en relación al Brexit?
Pues sí, siempre se puede regresar, ¿no? Así como fue inédito que un país saliera de la Unión Europea, bueno, pues también podría ser inédito, pero no imposible, que volviera a ingresar a la Unión Europea, ¿no? Las condiciones no son las mismas, el número de países no son los mismos. Ahora mismo está una discusión en el seno de la Unión Europea si se admite o no la candidatura de Ucrania. Y los que ya protestan son los países de los Balcanes, que llevan algunos más de una década esperando, ¿no? Entonces, sí. Ahora el panorama europeo es bastante complicado. Siempre habrá esa posibilidad, pero no será fácil, no será pronto. Y pues habrá que esperar qué sucede también con un gobierno como el de Boris Johnson, que se tambalea un día sí y al otro también. Entonces, las condiciones económicas también se complican con las condiciones políticas en el país.
Escuchábamos hace unas horas al ministro de Transporte, Grant Shapps, denunciar que la huelga ferroviaria es algo innecesario, que se van a hacer las reformas de todas formas, pase lo que pase. Esto da un poco margen de negociación. ¿Cómo se puede saldar esta situación?
Bueno, es muy difícil. Estamos hablando de un país como Reino Unido, que tiene una tradición de fuerza sindical muy importante, ¿no?
Sí.
Los trabajadores se sienten abandonados, ¿no? Se les ha ofrecido un aumento máximo del 3% cuando ellos piden el 7%. Si hubiese un margen de negociación, bueno, pues uno diría, bueno, pues entre 7 y entre 3 y 7, pues un punto medio que sea 5, y hay un margen de negociación, pero la actitud parece ser de intransigencia, y esto puede complicar mucho el panorama, ya no solo en términos económicos, sino en términos sociales. Esto, lo que mencionábamos del aumento del costo de la vida, de, ¿sí?, de los bienes, del combustible, pues el enojo social se puede propagar y se puede transmitir a otros sectores, pero ahora mismo estas huelgas que paralizan la ciudad, que paralizan la movilidad de los ciudadanos, aunado a, digamos, al descenso importante la popularidad de Boris Johnson, pues puede complicar todavía más el panorama del Reino Unido.
Luis, también Bélgica está afectada por una huelga general en Bruselas que está afectando los aeropuertos, que incluye también situaciones en Italia, Portugal y Francia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué está pasando en este momento?
Bueno, han salido a las calles entre 70 y 80 mil trabajadores también para protestar en Bruselas, la capital de Europa. Han colapsado igualmente la ciudad porque han ido desde el aeropuerto hasta redes de transporte local y casi han paralizado totalmente los desplazamientos. Se han cancelado una cantidad de vuelos muy importantes en un momento donde empieza, digamos, a llegar el verano y la gente está urgida de salir, y bueno, pues ahora está paralizada, no puede hacerlo porque pues las huelgas que se han ido desde Brussels Airlines hasta Ryanair, ¿sí?, distintas aerolíneas se han sumado a esta huelga que ha dejado varados aproximadamente a 30.000 pasajeros, y también con este asunto de una inflación galopante que ha alcanzado un 9% solo en el mes de junio, y las subidas también pues el costo de la vida, de los bienes, de los energéticos, pues hace que que el panorama en el país pues sea muy complicado, y se sume, vamos, no es un caso aislado. Uh-huh. Toda la Unión Europea, la inflación ha alcanzado niveles récord y no se ve cercano un panorama, ¿no? Los ciudadanos también reclaman que los gobiernos estén gastando dinero para enviar armas a Ucrania, mientras ellos ven solo cómo se encarece el costo de la vida. El ciudadano de a pie no le alcanza, digamos, y tampoco ve ese beneficio, además de que las sanciones a Rusia también con motivo de la guerra en Ucrania pues están teniendo un efecto boomerang, ¿no? Y esto lo están resintiendo los ciudadanos de a pie.
Luis, ¿el ingreso del verano no está dando respiro a la crisis energética?
Pues es momentáneo, ¿no? Porque la crisis energética va a seguir ahí, ¿no? Se le sumará una crisis también en el tema alimentario, ¿no? Se acentuarán las distintas crisis que ya están acá, y el panorama pues no es sencillo, porque el verano pues dura unos meses, ¿no? Después vendrá otra vez el invierno y la cosa se complicará igualmente, ¿no? O sea, ha llegado el verano, hay menos gastos, ¿no?, de gas, pero hay más gastos, ¿no?, también todo el verano de otros energéticos. Entonces el asunto no es tan sencillo de resolver, el panorama no es tan simple como se pintaba al principio, hace unos meses cuando inició la guerra en Ucrania. Y el aumento del costo de la vida en casi todas partes del mundo, pues está evidenciando también, ¿no?, la distancia que hay entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? No es suficiente que les digan, oigan, usen poca agua caliente, no es suficiente, ¿no? Los ciudadanos están pasando mal, estamos viviendo una situación económica como no se vivía hace muchos años. Y los ciudadanos están haciendo este reclamo, ¿no? En las calles, las organizaciones sindicales, etcétera, pero en general hay un problema importante. Si a esto le agregamos la crisis de refugiados y los temas no resueltos desde antes de la pandemia, pues el asunto se ha complicado más, ¿no? O salimos de una crisis cuando llega otra crisis y se acentúan las distintas crisis que de alguna manera también se conectan, y el más afectado, como siempre, pues es el, el que está a la cola de todo el entramado, que es el ciudadano.
Luis, la Unión Europea se marcó con Estados Unidos en las sanciones contra Moscú. Tú mencionabas el efecto boomerang. ¿Crees que la población se está dando cuenta del impacto mundial y en sus vidas de las presiones de Washington hacia Rusia?
Bueno, sí, sobre todo porque se ve reflejado en su bolsillo, ¿no?
Ajá.
El ciudadano común y corriente no podrá no entender la complejidad de la política internacional, pero sí comprende claramente que no le alcanza el sueldo que recibe para pagar lo que hace unos meses podía pagar, ¿no? Entonces aquí está el reclamo principal del ciudadano sobre mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, ¿no? Reclamando también ciertos impuestos especiales, tiene una serie de reclamos no atendidos y que están lejos de resolverse de manera clara y de manera pronta, sobre todo, ¿no?
Visto, Europa está siendo sacudida por diferentes instancias. Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en las elecciones francesas parlamentarias. Es un gran revés para el jefe de Estado, que fue reelegido hace un poco más de un mes, el 24 de abril. ¿Está en condiciones de tejer alianzas en el Parlamento para poder sacar adelante su programa de corte liberal? ¿Qué tan difícil será el camino para Macron?
Bueno, a diferencia de lo que ocurrió hace 5 años, donde obtuvo una mayoría muy cómoda en la Asamblea,
¿sí?
Ahora se enfrenta a le faltan 40 diputados para tener la mayoría que le permita sacar reformas en la Asamblea, y se enfrenta no a una oposición, sino a varias oposiciones, ¿no? Por un lado, esta coalición de izquierda, y por otro lado también al importante y muy preocupante ascenso de la extrema derecha, que alcanzó 89 escaños, ¿no? Multiplicó por 11, digamos, sus escaños en comparación con hace 5 años, y también se enfrenta a la imposibilidad, cuando menos hasta ahora, ¿no? El Partido Republicano, el Partido Conservador, él le ha dicho que no va a negociar, ¿no? Entonces va a tener que negociar caso por caso en la Asamblea, va a tener un mandato de Emmanuel Macron muy complicado. Ya le han amenazado con presentar una moción de censura el próximo 5 de julio, va a tener reclamos importantes, digamos, y esto es un reflejo también del descontento de la ciudadanía, sobre todo de un sector de la población, los jóvenes, que en su mayoría votaron por la opción de izquierda, esta coalición, porque no se ven reflejados en este gobierno de Emmanuel Macron, ¿no? Un personaje quizá carismático, pero que no ha logrado conectar con las bases sociales, y ahora va a tener que hacer concesiones. El problema, insisto, es que tiene varias oposiciones en la Asamblea y habrá que ver con quién se acerca para ver qué concesiones hace. Lo tiene complicado, van a ser unos años difíciles, y sobre todo le complica esto el panorama, porque va a tener que estar mirando hacia adentro de Francia, y esto va a disminuir su posición que pudiese tener de liderazgo en la Unión Europea, ¿no? Va a ser un panorama complicado para Emmanuel Macron. Lo va a obligar a negociar, y también esto va a implicar un desgaste político.
Luis Guacuja, consultor, investigador especialista en Derecho y Política Internacionales, Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional e Integración Regional. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Con mucho gusto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La Unión Europea, la inflación ha alcanzado niveles récord y no se ve cercano un panorama, ¿no? Los ciudadanos también reclaman que los gobiernos estén gastando dinero para enviar armas a Ucrania, mientras ellos ven solo cómo se encarece el costo de la vida. El ciudadano de a pie no le alcanza, digamos, y tampoco ve ese beneficio, además de que las sanciones a Rusia también con motivo de la guerra en Ucrania pues están teniendo un efecto boomerang.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.